A tope lo sabéis con la movilidad eléctrica. No, no es una solución a los problemas de la movilidad humana, ni se le acerca, desde luego. Pero, bueno, respecto a otro tipo de formas de desplazamiento en vehículo privado, pues es un avance. A mí me lo parece. Ya podríamos luego entrar en debates. En la comunidad de Telegram se habla de la pila de combustible, del hidrógeno, se habla de muchas cosas que vendrán, no tengáis ninguna duda que vendrán, sobre todo para el transporte pesado, es una fórmula que tiene su lógica, bueno, ya veremos. A tope, por supuesto, con ir a los sitios caminando. Si están demasiado lejos, el uso de la bicicleta, el uso de las redes de bicicletas eléctricas que, sobre todo en las zonas urbanas, están dando un salto adelante importantísimo, tanto en carriles, aunque siguen siendo insuficientes, como en la forma de uso. Hemos pasado aquí en Vizcaya, por ejemplo, de redes municipales de bicicleta que te llevaban hasta el borde del municipio y luego las tenías que dejar allí, porque si no prácticamente que te daban por fugado con la bicicleta, a que la Diputación Foral de Vizcaya intervenga y facilite ya en muchos municipios el salto de un municipio a otro con la bicicleta. Que no es nada exagerado y mucho menos teniendo en cuenta ahora las que van ayudadas por un motorcito eléctrico. Todo eso está muy bien, pero la realidad, la verdadera realidad, que quizás en el 2024-2025, sobre todo diría yo que a partir del 2025 va a empezar a torcerse. Hemos visto ya modelos icónicos de marcas icónicas en España, como por ejemplo el Renault Scenic, que de momento viene, y creo que de momento y sin de momento, nos lo podría aclarar el bueno de Freddy, viene con un motor eléctrico y punto, ya está, no va a haber otro tipo de alternativas. Cuando vemos que marcas tradicionales ya hacen esto, evidentemente que estamos ante un cambio de paradigma, pero a pesar de todo, nos quedan por delante, que yo no veré el final por una cuestión de edad, décadas todavía de coches de explosión, con motores de explosión de combustión interna, circulando por las carreteras. Y con esa realidad, y la del transporte pesado que os voy a decir, con esa realidad cabe preguntarse, yo llevo haciéndolo tiempo, muchos años, ¿qué pasa con las gasolineras low cost? ¿Qué pasa con esas gasolineras que en principio algunos empezamos a utilizar desde las grandes superficies? Y que tenían en el caso de las grandes superficies unas características muy concretas que vamos a tratar en el podcast de hoy. ¿Se puede confiar en ellas? ¿No se puede confiar? Hace ya mucho, mucho tiempo que le hice esta pregunta en Mecánica Pod cuando lo hacíamos juntos, ese podcast, a mi querido Gerardo Molleda. Taxista en aquella época en la ciudad de Valladolid y durante muchos años e hijo de taxista. Y como dirían en un buen clickbait, lo que me dijo un taxista sobre las gasolineras low cost os sorprenderá a continuación.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 1 de abril, ya hemos empezado abril y la semana de Pascua es lunes de Pascua, es día festivo en muchas partes de España y desde luego aquí en Euskadi, en el País Vasco. Este es el capítulo 1186 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy efectivamente vamos con las gasolineras low cost. Las vimos nacer en el entorno de las grandes superficies. Yo llevo muchísimos años, bueno, llevo ya no, he llevado porque creo que eché gasoil la última vez antes de pasarle mi Seat León a Guillermo. Y de eso puede que haga ya más de un año, puede no, hace ya más de un año, porque ya tiene él pues posiblemente en el entorno de los 13 o 14 meses de carnet. Y además había estado anteriormente otros 3 años, más o menos, 2-3 años, sin pasarme por una gasolinera. Primero, y aunque esto no sea objeto de este programa, quiero deciros, frente a los que pensáis en la dificultad de cargar un coche eléctrico en casa, os diré, dificultad, la instalación, que viene un instalador y os pone lo que hay que tener para cargar. Lo que a mí me parece ahora difícil e incómodo es tener que salirme de la carretera en un momento en el que estoy dirigiéndome a alguna parte, porque casi siempre que echamos gasolina o gasoil nos estamos dirigiendo a alguna parte, al trabajo, a un sitio, a tener un rato de ocio o a lo que sea. Frente a la comodidad, es verdad que cotidiana, porque a veces hay que hacerlo a diario, de llegar a casa, abrir el cargador y enchufar tu coche para que cargue por la noche. Pero bueno, esa es otra película. Os decía que yo me acerqué al asunto de las gasolineras low cost, fundamentalmente cuando Eroski lo empezó a utilizar este modelo de negocio como formando parte de su oferta. En aquel momento eran, aquí en Euskadi, fundamentalmente Eroski, y cuando se salía de Euskadi, fundamentalmente Eroski y Carrefour y Alcampo. Yo recuerdo viajes, todavía no estaba ni divorciado, es decir, hace más de 20 años o por ahí. Recuerdo viajes en los que posiblemente en aquel momento con un Volkswagen Golf Plus que tenía, hacíamos el viaje desde casa a Almería y eso son aproximadamente, redondeando mucho, entre 900 y 1000 kilómetros. Y parábamos a la altura de Albacete, pues cuando llevábamos ya posiblemente más de 700 o por ahí. ¿Por qué lo hacíamos así? Si realmente podíamos tirar un poco más adelante, parar algo más cerca de casa, o incluso casi casi en aquella época que ya nació mi hijo y que la velocidad media del coche bajó bastante, posiblemente en algún momento haber llegado con aquel motor y aquellos consumos que hacía el Golf directamente hasta casa o hasta una gasolinera cerca de la costa. Pues lo hacíamos porque estaba un centro de Alcampo muy a mano de la autovía en donde se podía parar y con la tarjeta de socio de Alcampo, que yo la tenía, porque aquí tenían mucha, con otra marca, pero tenían muchísima implantación en el País Vasco, la gente del grupo Auchan, pues me paraba y obtenía combustible, pues lo que viene siendo más o menos en las gasolineras low cost el precio de o la diferencia de precio respecto a las gasolineras normales, que está entre los 17 y los 21 céntimos en muchos casos. Diferencia máxima, ¿vale? Porque luego están las low cost de medio pelo y las low cost hard discount, que digo yo. Bueno, era mucho dinero, era tanto dinero como que cada vez que llenabas un depósito podías moverte entre los 5 y los 8 euros de diferencia, que no sé, me imagino que hoy con la subida de precios de los combustibles igual hasta esa diferencia se ha podido ampliar. Pero siempre, siempre, absolutamente siempre, estas gasolineras, que después dejaron de ser una excusa o un añadido de las grandes superficies y pasaron a ser un modelo de negocio para empresas que algunas de ellas ex novo surgieron para este tipo de servicios, bueno, pues eso, que se han convertido, se han popularizado y nos las encontramos en todas partes. En aquel momento, cuando se inicia este modelo de gasolinera junto a las grandes superficies, era muy evidente que en buena medida había una renuncia a obtener beneficios por parte de la empresa o a obtener tantos beneficios por parte de la empresa, y lo que buscaban era que asociaras la idea del combustible barato con la idea de ir a comprar, ¿no? Esas colas en las gasolineras de descuento duro de los supermercados, pues un sábado a la tarde. Era incluso un modelo de ocio que hoy bueno, sigue estando, pero ya no es tan evidente como es ir a pasar la tarde a un centro comercial. Bueno, sí es evidente para mucha gente. Ir a pasar la tarde a un centro comercial, llenar el depósito, gastar por otros lados, porque al final a la empresa, sea Carrefour, sea Alcampo, sea Eroski, le merecía la pena no ganar con el combustible o ganar muy poquito, porque también es verdad que servían tantos litros que algo les quedaría, pero ganarlo fundamentalmente porque te atraían hasta sus instalaciones. Es decir, qué pereza salir de mi pueblo para ir a 10 kilómetros o a 7 a un centro comercial, menos pereza si pienso que en el camino me voy a estar ahorrando 6 o 7 euros al llenar el depósito para volver a ir a trabajar durante toda la semana. Esa era a veces mi manera de hacer, aunque la verdad, a lo largo de los años debo deciros que yo lo que hacía era más o menos cada 10 días salirme de la carretera y parar a la altura de Abadiño, un pueblito que está pegado a Durango, la ciudad de Durango, en el pueblo de Durango en Vizcaya, donde Eroski tiene un enorme centro comercial que está muy bien y que está con muy poquita masificación en determinadas horas, y en donde echaba pues gasoil, que es lo que yo llevo echando toda mi vida, porque, bueno, salvo una primera etapa con un coche de gasolina, un Seat Ibiza de gasolina que tuve del año 90 al año 93 o por ahí, y después la experiencia del Suzuki Swift de gasolina, siempre he echado o utilizado gasoil. Esto para quienes me escucháis desde Estados Unidos o desde América del Sur o del Centro, es igual más extraño, porque allí los vehículos yo sé que no tienen tanto aprecio que un turismo utilice gasoil. Pero vamos al asunto. Estábamos en aquel Mecánica Pod, no me acuerdo ahora mismo del número de programa, pero por ahí está, si queréis echarle un vistazo, tirar para atrás. Y yo le pregunté a Gerardo, que me parecía además un hombre, bueno, de hecho hoy se dedica a temas de eficiencia energética, Mr. Excel, ¿cómo va esto de las gasolinas y gasoils de bajo coste? Cosas que él me dijo y que están 100% en el nuevo y último estudio de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, publicado creo que a finales del 2023, pero yo creo que publican uno cada año. Y de hecho tienen también, creo que, un buscador de las gasolineras más baratas, pero bueno, en fin, buscar eso en web no tiene sentido. Tenéis un montón de aplicaciones en Android y en iOS que os dicen los precios de las gasolinas en vuestro entorno, de tal manera que simplemente es encenderlo y en función de dónde os encontréis os va a decir dónde os pilla una gasolinera en vuestra ruta, una gasolinera y qué precio tiene. En aquel momento la respuesta, y os adelanto, y aquí podríais dejar de escuchar si no queréis escuchar la historia entera, Gerardo me lo dejó bien claro. Merece la pena utilizar gasolineras low cost. Yo sé que esto dicho así en crudo, entre la audiencia de Bala Extra, que habrá opiniones de todo tipo, como debe ser al respecto, pues puede generar controversia y puede generar debate, de decir, no, eso no es así, porque claro, porque los aditivos, ahora vamos con todo eso. Yo recuerdo una visita de una sobrina de mi padre, que diréis, ¿y por qué no la llamas prima? Pues porque no he tenido trato con ella, la verdad. La quiero mucho, pero el trato en mi vida ha sido verla 4 veces. Viven en la Costa del Sol y él, su marido, era en aquella época, ahora no lo sé, quizás esté ya jubilado, dueño de una gasolinera de BP en la Costa del Sol. No me acuerdo si en Torremolinos o en Benalmádena, por ahí. BP, British Petroleum, es una Repsol, pero británica. Es decir, son estas grandes compañías de gasolina, de petróleo, petroleras, en fin, no sé cómo decirlo. Del mundo. Repsol es otra enorme y luego están las estadounidenses que por aquí no han llegado tanto, pero que están también en una buena parte del mundo. Aquí se supone que hay investigación, se supone que hay desarrollo y se supone que sobre el combustible básico que cumple con todos los requisitos legales que establece la ley, esto es una cosa que no debemos olvidar, en España no se vende ninguna gasolina, ningún gasoil que no cumpla con una serie de mínimos que establece la ley. Por lo tanto, no deberían de ser en el corto plazo negativos para el funcionamiento de nuestro coche. Lo que nos dicen los expertos independientes que no han cobrado de una gran petrolera, que no han cobrado de Repsol, por ejemplo, para hacer un estudio, lo que nos dicen es que en el corto o medio plazo los vehículos no van a verse afectados por utilizar una gasolina low cost. Pero hay muchos mecánicos, no son ni uno ni dos. En España os vais a encontrar con el mecánico que os va a decir que vuestro coche ha fallado por utilizar combustible barato. Bueno, esto puede ser en parte cierto, pero es en el fondo completamente falso. Los combustibles, insisto, cumplen todos con los requisitos mínimos legales para poder ser servidos en una gasolinera en España. Otro bulo que corrió, voy a hacer un pequeño paréntesis, durante mucho tiempo respecto a estas gasolineras, es que para ahorrar daban menos líquido. Que tú pedías 10 litros y te estaban dando 9. Bueno, hay que decir que a pesar de que los surtidores, como casi todo lo industrial, tiene unos márgenes de error, es decir, que se permiten porcentajes, digamos, de error en los surtidores, esto opera por igual para todas las marcas y no hay un patrón por el cual las marcas low cost dan menos líquido que las marcas normales. Una cosa que debéis saber y es importante, aunque casi nadie lo hacemos, pero lo podéis hacer, si tuvierais la sospecha de que en una gasolinera low cost o no low cost os están dando menos combustible del que deberían, tenéis que pedir un recipiente que tienen que tener, no me acuerdo cómo se llama el recipiente, pero es como una enorme probeta en donde se sirve el combustible y se mide. Es un vaso, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, un recipiente de cristal, que, bueno, de cristal o de lo que sea, ¿vale? Yo diría que de cristal, que tiene sus marcas, que tú estás viendo y entonces pides que te echen ahí 10 litros y compruebas si en esos 10 litros, que creo que es la cantidad que puedes pedir para hacer la comprobación, se acerca a la medida de los 10 litros que marca el vaso. Una vez que has hecho esta prueba, no te pueden cobrar ese combustible, que quede claro, ¿vale? Ese combustible debe volver al depósito general de la gasolinera, del tipo de combustible que corresponda, por el agujero por donde llega el camión de la compañía logística de hidrocarburos, CLH, que es la que le sirve prácticamente, si no a todas, a casi todas las gasolineras de España de marca más caras o más baratas. Bueno, por ese mismo agujero por el que los camiones cisterna rellenan los depósitos de las gasolineras, por ahí debe volver ese líquido al depósito. Y te quedas tranquila o te quedas tranquilo de que esa gasolinera tan barata que hay cerca de tu casa no te está haciendo un precio más barato porque en realidad te da menos combustible. Este bulo se vio alimentado, cómo no, por el hecho de que en nuestros coches caben más litros de los que la marca dice que caben en el depósito. Tenéis que tener en cuenta que entre el depósito y la boca de carga puede haber un recorrido en el que nos quepan, me lo invento porque no lo sé, 1, 2, 3 o 4 litros de combustible. De tal manera que cuando llenamos el combustible hasta arriba, algo que hacemos, yo lo hacía, cuando ibas a una gasolinera low cost de este tipo, por aquello de aprovechar el viaje, estás rellenando no solamente el depósito, sino el tubo de carga por el que metes la manguera y rellenas. Entonces dices, ¿cómo es posible que si yo he llegado a la gasolinera y todavía me queda una parte del depósito, mi vehículo marca que tiene un depósito de 51 litros, yo le haya metido 53? Pues por lo que te estoy contando, ¿vale? Porque el depósito es una cosa y todo el tubo que va desde el depósito, que suele estar debajo del asiento trasero del vehículo hasta la boca de carga, pues a lo mejor da todavía para rellenar un par de litros o tres más. Por lo tanto, esto es así. Si tenéis alguna duda, insisto, pedís esta comprobación y os la tienen que hacer, ¿vale? Es obligatorio que la hagan. Hay que decir también que en España, y creo que en toda la Unión Europea, que una gasolinera te sirva menos gasolina o gasoil del que está marcando el surtidor, si no está dentro de los límites legales, es decir, si ya es una cantidad que estamos viendo que eso no es aceptable, es un delito, porque es una estafa, ¿vale? Arriesgarse a eso es arriesgarse a morir pronto, quiero decir, como empresa. Porque esas comprobaciones de las que he hablado no tienen que venir solo del usuario, vienen por parte de la administración. Y se presenta un inspector o una inspectora del asunto, normalmente de industria, pide la medida y si te estás yendo de la medida, pues tienes un problema, Houston, ¿vale? Porque no solamente te pueden meter un puro desde el punto de vista administrativo, insisto, sino que puede haber una denuncia penal. En España hemos tenido casos, algunas redes que estaban estafando con la gasolina, echando gasolina de menos. Bueno, pues hasta que se han descubierto. Esto, insisto, es un fenómeno completamente alejado, no tiene nada que ver con el tipo de gasolinera normal o low cost. Otra de las cosas que se ha mencionado muchas veces es que las gasolinas o gasoil con low cost tienen agua añadida. Pues no, amigos, amigas, las gasolinas tienen cierta cantidad de agua que puede en un momento dado, cierta humedad, por llamarlo de alguna manera, que pueden presentar, pero esto no es un mal precisamente que se pueda achacar a las gasolineras low cost, porque la mayor parte de ellas se han fabricado o se han construido en los últimos 20 o 25 años, algunas de ellas en los últimos 5, a raíz del aumento de los precios de la gasolina y todo lo demás. Ojo que abrir una gasolinera no es fácil, requiere muchos permisos, casi tantos como un punto de recarga eléctrico. Y por lo tanto, esto de que el agua se filtre de un río cercano o cosa por el estilo, a veces tiene más que ver con fallos en gasolineras viejas que con intentos de darnos un producto de mala calidad que en ningún caso funcionaría. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la gasolina low cost y la gasolina normal? Pues mirad, hay dos grandes diferencias, dos fundamentales. Una, las gasolineras low cost apuestan por vender una cantidad de litros enorme y de hecho sabéis que donde se instala una gasolinera low cost tarda poco tiempo en morir una gasolinera de las otras. Si es muy fuerte, si en fin hay mucho tráfico, pero yo lo he visto en mi pueblo, cerrar, directamente cerrar o, ojo, acoplarse a los precios de la gasolinera low cost, que esto es muy curioso, ¿vale? Calcar los precios de la gasolinera. Yo me estoy acordando a la salida de Galdacao, sentido Durango, sentido Amorebieta, una gasolinera low cost viniendo hacia Galdacano, y una gasolinera de la marca Avia, que es bastante popular por aquí, por el norte y también en Cataluña, de precio tradicional, que ante la evidencia de la otra, pues que se llama Euskadi Low Cost o algo así, pues no le quedó otra que calcar los precios. Que la otra pone a 1,41 €, pues no hay más remedio que poner a 1,41 €. Porque si no, la gente lo que hace es esperarse a la vuelta o directamente en una rotonda más adelante dar la vuelta y echar en el sentido contrario. Esto es así. El bolsillo es el bolsillo. El auge enorme de las gasolineras low cost tiene que ver fundamentalmente en los últimos tiempos con la guerra, con la invasión de Rusia hacia Ucrania, con los recortes que ha estado haciendo la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ampliada a Rusia y tal, que bueno, en cierta manera ha seguido una estrategia con Rusia de acogotar un poco a Europa y a Occidente con el precio de los combustibles. Y por lo tanto, esa legión, porque erais legión, y ahora digo en plural porque seguro que muchos de los oyentes que me estáis escuchando pensabais así o lo seguís pensando, que nunca jamás vuestro coche va a repostar en una gasolinera low cost. Alguna gente, mucha de esa gente ha cambiado de opinión. Yo lo veo en mi entorno, no voy a dar nombres, pero lo veo en mi entorno. Oh, por Dios, echar gasolinera en la gasolinera de Roski. Cuando además, ojo, además, en mi caso, con el descuento de Roski, la tarjeta oro esta de Roski, que por cierto, para quienes estáis interesados, que sepáis que se puede usar en la gasolinera, por lo tanto, a veces puede no resultar rentable pagar lo que cuesta mensualmente tenerla si solo vas a comprar alimentos y no vas siempre a Roski, pero si vas a utilizar combustible y echas bastante combustible al cabo del mes, sin ninguna duda ese tipo de soluciones funcionan, ¿vale? Porque hablamos, en mi caso es un 6%, por esa cosa que alguna vez os he contado del acuerdo de mi empresa con Roski, pero para el común de los mortales es la tarjeta oro más cara, digamos, tiene un descuento del 4%. Bueno, pues yo, incluso ofreciendo esa tarjeta en mi entorno familiar, me he encontrado con que me decían, no, es que no, fulanito, vamos a dejarlo ahí, no quiero decir el nombre de Óscar, no le quiere echar a su Hyundai Tucson, no le quiere echar gasolina de gasolinera barata. Claro, el auge de las gasolineras, el auge del precio de los combustibles en las gasolineras tradicionales ha hecho que empecemos a matizar. Y aquí son conceptos económicos, ¿merece o no merece la pena? El coste riesgo, ¿a dónde me lleva? Pues evidentemente, si me voy a ahorrar 5 o 6 euros más el ahorro de la tarjeta oro, que pueden ser en un depósito actualmente pues del orden de 6 euros, si al final cada vez que relleno un depósito entre una cosa y otra me ahorro 12 euros, por lo que sea me interesa, porque eso al cabo del año ocurre no menos de 20 veces, así que calculemos el ahorro, es mucho dinero, ¿vale? Luego están los chavales jóvenes. Guillermo no es que haya ido a la gasolinera de Roski, es que va a una que es todavía más barata. ¿Qué es lo que nos dicen, insisto, los estudios y qué es lo que nos dice en este caso la OCU? Lo que nos dice la OCU es que además de el tema de menos margen, es decir, estas gasolineras están dispuestas a funcionar con menos margen porque muchas veces están desatendidas. No es el caso, ¿eh? Por aquí casi todas tienen, o sea, casi todas te surten. Casi todas las gasolineras low cost de mi entorno tienen gente que te sirve la gasolina. ¿Por qué? Porque hay tanta gente y tanta cola que necesitan pim, pam, pim, pam, pim, pam, que aquello funcione. Sin embargo, las de pago, las gasolineras de pago, perdón, las más caras, están desatendidas, es un poco el mundo al revés, ¿vale? Yo sé que esto no siempre es así, pero este es mi entorno y en mi entorno ocurre de esta forma. Bueno, pues aparte de que tienen márgenes mucho más pequeños, que si en un Repsol hay un margen de 20 o 30 céntimos para la distribuidora, pues en estos casos a lo mejor son 5 céntimos y eso es lo que se está notando. Y luego es cierto que en las gasolineras low cost, no todas, porque hay algunas que sí lo hacen y hay otras que no, que son todavía más baratas, no aditivan, no echan aditivos a ese combustible base que viene del dispositivo de la compañía logística de hidrocarburos, de CLH. Entonces, tú partes de un combustible básico, un combustible que debe funcionar bien y no debe estropear tu coche. ¿Los aditivos funcionan? Esto también se lo pregunta la OCU. Sí, los aditivos funcionan, pero no se sabe en qué margen. No hay ningún estudio que demuestre que el sobrecoste de una gasolinera cara frente a una gasolinera low cost por echar más aditivo o por echar aditivo de mejor calidad o las últimas cosas que supuestamente están investigando en la Fórmula 1 con sus coches, no está demostrado hasta qué punto mejoran la eficiencia del coche, hasta qué punto eliminan hollines de los inyectores, hasta qué punto hacen todas esas cosas que prometen que hacen. Por lo tanto, no está claro cuánto de beneficio tiene echar gasolinas con esos aditivos supuestamente de última generación que hacen que paguemos 20 o 25 céntimos más por litro de combustible. Y adicionalmente hay que decir que aquí en el entorno del que os estoy hablando hay muchas gasolineras low cost que sí echan esos aditivos. Porque esos aditivos, la mayor parte de las veces, por no decir todas, se añaden en la propia gasolinera. Es decir, no los trae el camión. El camión que vemos que pone, ¿qué digo yo? Repsol, viene de ahí, de la refinería que tenemos aquí en Vizcaya, de Petronor, que es del grupo Repsol, en Musquis, en el límite con Cantabria, y viene con el líquido que sale de esa refinería, que es igual para todos. Ya en gasolinera, el gerente de la gasolinera o la gerente de la gasolinera añade ese aditivo cada vez que el camión descarga, y por lo tanto hay un porcentaje de aditivo X por cada descarga. Esta es una manera de operar. Puede que haya otras que yo desconozco, ¿vale? Tened en cuenta que, como dice el bueno de Deco, este es un podcast que yo hago, no siempre riguroso, ¿vale? Aunque en estos temas de consumo intento, ¿cómo se dice? Documentarme. Insisto, todos los combustibles por ley cumplen lo necesario para un buen funcionamiento de nuestros vehículos. No hay una sola demostración, ni una sola demostración de en qué manera, en qué grado los aditivos que se le echan a los combustibles más caros pueden ayudar. Y por último, y acabo, no os olvidéis que en las gasolineras de marca, vamos a decir, hay dos tipos de combustibles. ¿Estáis usando el más caro? Posiblemente no, ¿verdad? ¿Os parece ya excesivo? Ya que vas a echar a Repsol, voy a echar el combustible X. No el X más 10 plus extra no sé qué, que me cuesta otros 19 o 20 céntimos más. Por lo tanto, no seamos tampoco hipócritas con esto. Si vamos a echar el mejor combustible que le podamos echar a nuestro coche porque tiene más aditivos y porque creemos que realmente los aditivos son fundamentales, o los aditivos de los aditivos de Cepsa o de Repsol son la leche, frente a los aditivos que no sabemos cuáles son ni en qué porcentaje les echan las gasolineras de low cost, si no sabemos esto, si lo de las gasolineras low cost no lo sabemos, tampoco sabemos cuál es la diferencia entre el combustible normal que nos ofrece Repsol y el combustible más aditivado. Creo que esa puede ser la palabra. No os olvidéis que en los anuncios de coches nos muestran el más equipado y nos ponen el precio del menos equipado. Así que cuando Repsol o Cepsa o Petronor o British Petroleum o Total o cualquiera de estas nos dice nuestro combustible de última generación que hace no sé qué y que hace no sé cuál, nos está hablando del caro, ¿eh? No nos está hablando del otro, que es el que tú vas a echar. Conclusión del capítulo de hoy. Podéis utilizar, debéis, diría yo, desde un punto de vista económico, utilizar las gasolinas y los gasoil que nos venden las gasolineras low cost. Podéis hacerlo. Debéis hacerlo si lo pensáis desde un punto de vista económico. No está demostrado que el coche os vaya a durar menos. Mirad, esto es como la crítica al coche eléctrico respecto a que habrá que reponer esas baterías que se degradarán. Pues posiblemente se vayan a degradar en algún momento posterior a la muerte del coche. Yo el otro día, limpiando mi coche, que lo he dejado espectacular para el viaje a Portugal, pensaba, creo que he comprado un clásico. Por lo bien que va, por lo redondo que es, incluso dicho por gente que ha tenido previamente otros Teslas. Y pensaba, este coche lo quiero tener décadas. No sé, posiblemente, y así lo compré, pensé, será el último coche. Será el coche con el que yo ya dejaré de tener carné de conducir. Al final, los coches, si los hacemos incluso durar mucho, suelen tener un fallecimiento antes por lo que es el conjunto del vehículo y su funcionamiento que por la batería. En este caso, alguien puede decir, pues es que se me va a llenar de hollín los inyectores y no sé qué. Mirad, hay productos que se venden también en las grandes superficies. Si tú le quieres hacer una limpieza de vez en cuando, le agregas, se han vendido toda la vida, se lo agregas al combustible o se lo agregas al aceite, aditivas por tu cuenta una recarga que seguramente aditivar te va a costar ese aditivo 8, 9, 10 euros. Lo haces una vez, produces una limpieza X y ya está. Mientras tanto, tu coche está bien con el combustible más barato. Sé que esto no va a convencer a mucha gente, pero son las conclusiones de la OCU, son las conclusiones de un taxista que el coche era su herramienta de trabajo y le hacía muchos cientos de miles de kilómetros al año, entre la ciudad de Valladolid, el aeropuerto ese que tienen a las afueras y todo lo demás. Y en general, los profesionales del transporte lo tienen claro. Si bien es cierto que si ya hablamos de largos recorridos, si hablamos ya de camioneros, estamos hablando de otras cosas. Ellos tienen sus tarjetas, sus descuentos y, sobre todo y fundamental, son criaturas que pasan toda una semana fuera de casa y las gasolineras low cost lo que no tienen son servicios a la altura de lo que puede tener una gasolinera de Repsol o una gasolinera de Cepsa, en donde a lo mejor hay un espacio para que los camioneros se duchen, hay un restaurante, hay una tienda de no sé qué. Bueno, son otros conceptos. Pero que no sea porque pienses que tu coche se va a estropear por la gasolina low cost o por el gasoil low cost. Esto no es así. Estas son las conclusiones, insisto, de profesionales del sector. Son las conclusiones de muchas lecturas durante años de todo esto, y para más inri, si te sirve, son las conclusiones de la última investigación que ha hecho la OCU al respecto. Hasta aquí este bala extra de primero de abril. Acaba, puedes dirigirte a mí en Mastodon. Te recuerdo que esta semana va a seguir habiendo bala extra hasta el viernes, aunque yo el jueves salgo de camino hacia Portugal. Me puedes, contactar a través de Emilcar, a través de @elojoqueves@emilcar.social en Mastodon o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Las discrepancias, lo que opines, no lo sé todo, insisto, discrepa y escríbeme. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Bueno, hasta mañana no, hasta el lunes. Buen fin de semana y pásalo bien. Yo me lo estaré pasando en este momento estupendamente bien en la ciudad de Oporto, sin haber parado en una sola gasolinera. Digo, también lo añado, como añadido al capítulo. Venga, nos escuchamos el lunes.